Y a partir de este momento vamos a conversar unos minutos con el director de convivencia del Ministerio del Interior, el sociólogo Gustavo Leal. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Hola, muy buenos días. Un saludo a la audiencia.
Bueno, si nos remitimos a lo que te pasó ayer en la tarde, la verdad que momentos bastante ingratos, ¿no? Sobre todo por lo que me parece que está aportando estas intervenciones en distintas zonas, y allí tuviste algún entredicho con alguno de los vecinos, ¿no? Porque hoy con Gabriel, más temprano, justamente contábamos lo que había ocurrido, y digo, decir los vecinos del barrio sería ser injusto con muchos que de repente miraban atrás de la ventana desde el apartamento y estaban de repente decían, bueno, menos mal que está allí el Ministerio del Interior, la policía, ordenando un poco la cosa. Pero contame cómo lo viviste.
Bueno, efectivamente, lo que sucedió ayer, que un grupo de 8 o 10 personas, que eran las que tenían que entregar las casas, porque entre las personas que estaban ahí no había inocentes, eso es lo primero. Estaban un poco exaltados, pretendiendo levantar la voz y suponiendo que me estaban insultando, cuando me gritaban antichorro. Y ahí ya es donde uno ubica dónde está cada uno. Yo los encaré de frente y le dije, si ustedes creen que me están insultando porque me dicen antichorro, yo soy antichorro, sí, creo que está mal delinquir. Y ustedes no son inocentes, porque esas personas estaban acusadas, no acusadas, condenadas por un delito de usurpación. Y había algunos de los que estaban ahí que tienen varios antecedentes penales anteriores. Entonces, lo que se estaba haciendo ayer era cumplir una orden de la justicia. La justicia había ordenado que estas personas entregaran a las 5:30 las casas, que no pueden pisar más el complejo CH88 y que se tenían que ir. Y la justicia en este país, yo considero que cuando da una orden es sagrado. Por lo tanto, no se puede patotear al Estado de esa manera. Esa es la verdad.
Gustavo.
Y, bueno, hay gente que piensa que puede vivir de arriba y que tiene derechos que no tiene. Reclamaban, por ejemplo, que el Estado les entregara una casa, lo cual sería insólito. Es el mundo al revés. Claro. Personas que usurpaban una casa, resulta que después se transformaban de victimarios a víctimas reclamando eso. Entonces, bueno, creo que hay que poner los límites claros. Hay una cantidad de gente que vive en ese complejo, obviamente que está muy contenta y aplaude. Algunos en silencio y miraban con mucha satisfacción el hecho de que la ley es pareja para todos, porque en ese complejo se paga por estar. No es verdad que la gente está de arriba. Y algunos estaban de vivos y estaban de arriba. Se habían metido de pesado en una casa. Pero la gente paga. Y nosotros lo que estamos haciendo, ejecutando esa orden judicial, es defender lo público. Porque ese es un patrimonio público del Estado. Son viviendas del Estado, que las administra la Agencia Nacional de Viviendas, que las entrega a personas que necesitan una vivienda y que acceden a jubilados y a personas que, estando trabajando, tienen un acceso preferencial a ese tipo de viviendas con cuotas más bajas, pero pagan. Y entonces no puede ser de que el argumento sea vivir de arriba, que arranque para las 8:00, no puede ser.
Claro. Mucha gente se puede preguntar, sobre todo en el caso de las mujeres y que te gritaban, ¿qué hago yo ahora con mis hijos, con menores? ¿Qué pasa con esas personas? Primero, ¿qué pasa con los menores, con los niños? ¿Y qué pasa con, de repente, esas mujeres? Si también están dentro de las personas que van a ir a la cárcel o terminan procesadas.
Bien, bueno, me parece bien esa pregunta porque ese es el lado sensible de este tema, que a veces se pone a los niños por delante. Los delincuentes ya lo han hecho en otros lados. Y yo quiero dejar claro cómo acá se actuó. En primer lugar, el Estado no va a realojar delincuentes. Y si hay alguna dificultad con niños, el INAU se va a hacer cargo, como ya se hizo cargo de niños de una de las familias. Es decir, que el Estado va a proteger a los niños. Pero por proteger a los niños no quiere decir que nosotros tengamos que encubrir a los adultos. Porque claro, esta gente pone a los niños por delante diciendo, tengo niños. Pero la gente que vivía antes en esa casa y las dejaron también tenía niños. Entonces, ponen a los niños por delante cuando quieren seguir viviendo de arriba y no quieren aceptar lo que el día anterior con el juez aceptaron calladitos, porque todos firmaron porque si no tenían que ir a la cárcel, sí. Y ahora quedaron con libertad vigilada, pero resulta que en el momento en que tienen que entregar las casas, también haciendo una especie de acting o de show, porque como estaban los medios de comunicación, que me parece muy bien que hayan estado, porque creo que registraron lo que sucedió y no hay dudas de lo que pasó, bueno, hay gente que piensa que está bien gritarle a otro antichorro como si eso fuera una ofensa.
Gustavo.
Que, bueno, me queda claro en el lugar donde están ustedes.
Gustavo, una cosa, por un lado, se ha hecho un movimiento muy intenso en torno a este tipo de delito que ha surgido allí, de la usurpación de las casas. Los medios lo han divulgado, pero a pesar de eso, digamos, sigue ocurriendo, ya no en ese complejo, sino en el complejo de al lado. O sea, todo parece indicar que no ha sido una medida disuasiva hacerlo, ¿no? Y que es muy fácil, que ya pasó, de que ustedes fueron, sacaron, y cuando se fueron ustedes, cuando se fue la policía, cuando se fue el Estado, volvieron los delincuentes y los volvieron a sacar, ¿no? Es como de no terminar nunca esto.
Bueno, hay un par de puntualizaciones. En primer lugar, la decisión de delinquir es de las personas, no es del Estado. El Estado lo que hace es poner límites, y por lo tanto, si alguien hace una rapiña o comete un homicidio, lo persigue penalmente, pero eso no quiere decir que haya otras personas que no realicen ese camino en otro momento. Es decir, por más que el Estado persiga a los homicidas, va a haber gente en la sociedad que va a cometer homicidios. Esto es lo mismo. Con una segunda observación, que es que en los lugares donde se ha actuado, esto no volvió a pasar. En el complejo Quevedo no volvió a suceder.
¿Cómo no? Si cuando...
El complejo Quevedo,
pero en los Palomares tuvieron que volver dos veces porque la otra vez habían vuelto, ¿no? O sea, recuerdo perfectamente.
En los Palomares no se volvió dos veces, se volvieron ocho veces desde diciembre desde el 2017.
Está bien, por eso.
Ocho veces se volvió.
Pero además, Gustavo, yo lo hablaba, no sé si contigo...
El tema.
¿Sí?
Es decir, lo que hay que tener es presencia sistemática.
Ahí va, eso.
Porque hay gente que, como ayer, entiende o pretende vivir de arriba y pensar de que la delincuencia es un modo de vida, está bien. Y me parece que el ejercicio de la autoridad con firmeza, sin complejos, con garantías, porque aquí hubo garantías, acá no se sacó a la gente en 24 horas porque sí. La sacó porque hay una orden de la justicia. Eso hay que ponerse lo que quiere decir eso.
Gustavo, cuando...
tenemos claro lo que quiere decir eso.
En los Palomares se pasó de que, bueno, de un uno o dos bloques se derrumbaron, entonces ya las casas no eran un problema en ningún sentido. Pero acá, en estas zonas donde los delincuentes no se terminan de ir del todo, las casas que se recuperan, digamos, o que por lo menos se saca a los usurpadores de allí, esa casa queda en una situación bastante complicada, habiendo una falta de viviendas tremenda, gente que vive en la calle, esa casa no va a poder volver a ser ocupada por la persona que vivía antes.
No, pero va a poder ser ocupada por otras. Mire, por ejemplo, en el complejo Quevedo de Maroña, donde estaba el clan Figueroa,
sí.
Ahí y que va a ser el mismo caso del CH84. Ahí lo que se hizo, se recuperaron esas viviendas, se las remodeló, porque esta gente también las había dejado en una situación bastante crítica y precaria, vandalizándolas, y se les entregaron a otras familias. En este caso, lo que se hace, en el caso del complejo CH84, el CH88, se va la ANB, ahora de mañana ya está trabajando en esas viviendas, que son unas cuantas, las va a recuperar, las va a poner, digamos, de alguna manera, en condiciones para poder ser habitadas, y hay una lista de espera de una cantidad de gente que accede a la Agencia Nacional de Vivienda solicitando vivienda con un costo subsidiado, como son estas viviendas, pero que se paga. costo subsidiado, es decir, que no es un alquiler como si uno pagara aquí en la Rambla, pero se paga. Y bueno, y hay gente que vuelve, quiere volver ahí a ese lugar, porque además, yo repito, esto sucedió con un conjunto menor de viviendas ahí, pero ahí hay 220 familias viviendo, y esto sucedió con estas 9 familias que estaban usurpando y otras viviendas más, que en total eran 20 las que estaban en una situación irregular, era el 10%. Las otras 190 familias que viven en el complejo, algunas se acercaron porque tienen algún hijo, tienen algún pariente o la madre que les interesa que vivan cerca, y entonces les sirve o tienen interés en poder acceder a esa vivienda porque están pagando capaz un alquiler en otro lado y prefieren pagarlo ahí. Lo que hay que hacer es tener una presencia sistemática de otros organismos del Estado, con los cuales nosotros hemos coordinado desde el Ministerio del Interior, en este caso la Agencia Nacional de Vivienda, para que ese proceso continúe y se logre justamente adjudicar a personas que quieren ir ahí. Porque, repito, es como es un complejo grande, hay personas que quieren tener a los familiares cerca y entonces están interesados en que si hay tranquilidad en el complejo y hay condiciones de tranquilidad y no de acoso sistemático, que su madre o su hermano o su padre o algún pariente o la abuela puedan estar más cerca de la familia, que puedan vivir en esos apartamentos.
Bueno, Leal, han llegado mensajes de los oyentes y la gran mayoría, festejando o celebrando que se den este tipo de intervenciones. Pero hay una pregunta entre todos estos mensajes que la traslado, pidiendo o reclamando, vengan a tal complejo, en tal barrio. ¿El cronograma que hay por delante es muy extenso en cuanto a intervenciones de este tipo? ¿Ya está articulado eso?
No podría dar detalles de eso.
No para que me digas a tal fecha vamos a ir a tal, pero digo, ¿es extenso? ¿Hay un cronograma extenso ya de repente que se va a extender a lo largo de todo el 2019?
Hay una estrategia que está planificada, sí, y eso depende también de la actitud que tomen otros organismos de Estado para poder denunciar. En este caso ha habido una actitud muy firme de la Agencia Nacional de Viviendas, que es un fideicomiso que administra las viviendas y los complejos de viviendas que antes estaban en la órbita del Banco Hipotecario. Y fueron ellos los que hicieron la denuncia. Como en otros casos fue la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, en el complejo Quevedo. Nosotros celebramos esa articulación del Estado y esa convicción de que hay que poner límites, porque también es un mensaje para toda la gente que trabaja. La gente que trabaja necesita tener mensajes claros de que no hay ciudadanos clase A y clase B. Los ciudadanos clase B parecería que son los que tienen que pagar la luz, el agua, el alquiler, levantarse temprano para ir a trabajar, a veces con salarios que no alcanzan, pero pelearla con dignidad, y los ciudadanos clase A en este mundo al revés terminan siendo los que quieren vivir de arriba.
Lo último, Gustavo, tu posición es bastante concreta y firme en cuanto a la ley de vigilancia, de libertad vigilada, y sobre todo a los juicios abreviados que se dan, que se están dando hoy por hoy luego de la puesta en vigencia del nuevo código. En eso es bien concreta tu postura.
Sí, yo creo que hay que generar modificaciones, porque la ley de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva es una ley que es previa al nuevo código del proceso. Fue pensada y estaba articulada en base al sistema anterior, pero en este sistema se generan una serie de islas de impunidad que me parece que no son adecuadas y hay que mejorarlas. Si alguien tiene posibilidad de acordar con el juez a través de un proceso, y de ahí con el fiscal, de un proceso abreviado, la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva se deben modificar, y yo creo que no deben ser parte del menú, como también algunos instrumentos de la suspensión condicional del proceso. Me parece que eso estaba pensado para delitos muy menores, pero se ha hecho un abuso de alguna de esas circunstancias, como ha sido público algunos casos de personas que, compraban ganado, aduciendo de que poco menos que estaban comprando gallinas, y después pusieron el dinero y pasan a ser absolutamente inocentes. Entonces, creo que hay que regular. Todos los partidos políticos votaron el nuevo código, todos, con una idea. Nadie quiso generar estas situaciones, pero se han dado. Y me parece que lo que hay que hacer es sentarse en una mesa con tranquilidad y acordar cambios que creo que son posibles, porque van a mejorar la justicia en el Uruguay. Y eso es importante, porque cuando hay señales claras por parte de la justicia, también las personas que transitan el camino del delito toman nota. Yo lo he repetido, no es cierto que los delincuentes no toman nota de las cosas, toman notas de cuando hay altísima flexibilidad, cuando bueno, uno comete un delito y lo termina pagando con penas absolutamente ridículas, y también cuando hay firmeza. Ayer lo que sucedió, esa protesta de esas personas, sucedió porque hay firmeza.
También se podría argumentar, digamos, en términos conceptuales más globales y hasta internacionales, de que cuando a los países fijan la pena de muerte, los delincuentes siguen matando, ¿no? O sea, no le tienen miedo ni siquiera a eso.
De la pena de muerte.
No, pero yo te digo que es conceptual.
Una persona que comete un delito.
Pero, Gustavo.
Un juicio adecuado.
Gustavo, desde el año 95 para acá, con las leyes de seguridad pública, las penas no han hecho otra cosa que aumentar, y con ella han aumentado los delitos. Con lo cual, eso de que el aumento de las penas amilana a los delincuentes está en tela de juicio por la propia demostración de los hechos, ¿no?
Bueno, capaz que es un tema para debatir, sí, en otro momento,
sin duda,
una entrevista un poco más larga capaz, pero lo que yo digo es de que, en primer lugar, para que quede claro, yo no estoy hablando de aumentar las penas, estoy hablando de que haya penas que se cumplan.
Sí, sí.
Que haya una sanción penal, sí, sí, sobre determinado tipo de situaciones.
Sí, más allá de los resultados, hay que cumplir la ley.
Claro, y que no se generen ciertos espacios de impunidad que generan un clima irrisorio, como lo que ha sucedido, esto de te suspendo la pena mientras vas a balizas.
Claro.
Asumí tu delito y
claro,
te hacían tortas fritas y entonces quedas libre.
Sí.
Basta con eso.
¿No? Libertades vigiladas, que de vigiladas tienen poco, ¿no?
Bueno, obviamente, porque estaba pensado para otra realidad.
Claro.
Entonces, creo que hay que ajustarlo por eso mismo.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Chao.